Imparable, soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 7 al 10 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte, enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? ¿Recuerdas cuando en el relato de Job hablamos sobre el gran conflicto? ¿Qué es esto? Es un conflicto continuo entre Dios y otro ser, Satanás. Un diablo literal, un ser sobrenatural con intenciones malignas, pero que nos involucra a nosotros, a ti y a mí. Este conflicto es el marco de todo el relato bíblico. Es el lente mediante el cual debemos leer cada versículo, capítulo, libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando no lo hacemos, llegamos a conclusiones defectuosas, desequilibradas, desinformadas, porque no estamos mirando el cuadro completo de la historia. Estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, y cada decisión que tomamos nos coloca en uno de los dos lados. No hay un punto neutro dentro del mismo. Y en los capítulos que estudiamos para este episodio, tenemos una de las batallas más visibles que se relatan en la Biblia sobre este conflicto. Por un lado, Jehová, el Dios de los hebreos y también nuestro Dios. Por el otro, el panteón o conjunto de falsos dioses egipcios representando a Satanás, uno en cada esquina. Si bien los egipcios adoraban a miles de dioses, solo alrededor de 1500 son conocidos por su nombre, Dios buscó derribar a los principales de ellos, como para que se entienda el mensaje. Cada una de las plagas era un desafío abierto de parte de Dios al faraón, que se consideraba un dios, y a uno de sus falsos dioses egipcios. Primero, la plaga de sangre, en Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 25, fue un golpe al poder político y económico de Egipto, ya que el río Nilo era el centro económico y la principal vía de comunicación de Egipto. Los egipcios creían que los dioses Osiris, Hadmeit, Gnum, Hapi, Satet y Sotis protegían al Nilo. Segundo, la plaga de ranas en Éxodo capítulo 8, versículos 1 al 15, simboliza el quiebre del sistema normativo religioso de los egipcios y, de nuevo, un golpe a la economía agrícola del reino. Lo primero se debe a que las ranas eran consideradas sagradas, de modo que no las podían matar. Pero al crecer desproporcionadamente se vieron obligados a romper sus leyes religiosas. La diosa Heket, representada ya sea como una rana o como una mujer con cabeza de rana, se la asociaba con la formación de la criatura en el vientre. Estaba presente con las parteras durante el nacimiento y la fertilidad, pero no pudo hacer nada para impedir la plaga. Tercero, la plaga de piojos en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Por un lado, la plaga representa la primera fractura entre el poder político y religioso de Egipto, ya que el faraón se negó a escuchar a sus propios sacerdotes. Ellos habían convencido del poder de Dios. Por otro lado, desacredita a la religión egipcia. Primero porque comprometió a los sacerdotes egipcios que quedaron inhabilitados de cumplir sus funciones por encontrarse en estado de impureza. Tan así que ni siquiera podían entrar en los templos y suplicar a sus dioses para poner fin a la infestación. Segundo, porque afectó la abundancia de la tierra protegida por el dios Heb y el control de los animales silvestres, insectos, protegidos por la forma infantil del dios Horus. Cuarto, la plaga de moscas, tábanos y escarabajos en Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 32, donde un enjambre llenó Egipto. Era una afrenta contra la deidad Dua-Ur, encargada de purificar el rostro de Faraón, y al dios Jepri, símbolo de la vida eterna, representado como un escarabajo empujando al disco solar por el cielo. Quinto, la plaga en el ganado en Éxodo capítulo 9, versículos 1 al 7, representa por un lado otro golpe a la seguridad económica del reino egipcio de aquel entonces. Por el otro, señala la caída de Hathor, diosa a quien se representa como una vaca con disco solar y que se asocia a la renovación y la fertilidad. Además, también del toro Apis del dios Ptah, Merur, todo sagrado del dios Ra, y Gnum, el dios carnero. Ninguno pudo detener la destrucción del ganado de Egipto por una enfermedad infecciosa o pestilencia. Sexto, la plaga de úlceras en Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 12. La diosa con cabeza de leona, Sekhmet, era a la vez la causa y la protectora de las epidemias. E Imhotep era el dios de la medicina. La diosa más importante de Egipto, Isis, se le reverenciaba por su poder mágico para proteger y sanar. Sin embargo, la prevención de la infección y la promoción de la sanación no sucedieron con esta plaga. Séptimo, la plaga de granizo, en Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 35. Shu y Nut eran el dios del aire y la diosa del cielo. Ni ellos, ni el dios y las diosas vinculados con la agricultura, Osiris e Isis, pudieron proteger a los cultivos maduros de la destrucción que cayó sin control. Los egipcios ya no contaban con pescado para su alimentación, debido a que el Nilo se había convertido en sangre. La plaga del ganado había matado a la mayoría de los animales, y los que aún quedaban en los campos después de la tormenta de granizo sucumbieron a esta. Así que los egipcios ya habían perdido gran parte de sus fuentes de carne y leche. Octavo, la plaga de langostas, en Éxodo capítulo 10, versículos 1 al 20. El granizo había aniquilado las cosechas y la mayoría de las plantas. Lo poco que había sobrevivido ahora iba a ser devorado por langostas. Nuevamente, tal como ocurrió con las plagas anteriores, los dioses de Egipto se mantuvieron en silencio. Uno no puede menos que preguntarse qué pensaron sus adoradores al ver semejante destrucción. ¿Dónde estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal y guardián de los campos? ¿Y Osiris, el dios supremo de la agricultura? Una vez más, él, Isis, Set y Neper, también Shu, dios del aire, y Amón, dios del viento, fueron humillados. Los campos devastados, arruinados por el granizo, quemados por el fuego y arrasados por las langostas. Fueron un testimonio de la impotencia de los dioses egipcios. Noveno, la plaga de tinieblas, en Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29. Fue un juicio sobre la religión de Egipto y toda su cultura. De todos los dioses de Egipto, ninguno era más venerado que el sol. El dios sol, conocido también como Ra y alguna vez como Horus, era considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba como el creador, el dador de la vida que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Muchos de los faraones incorporaron su nombre dentro de los suyos propios. Nombres como Ramsés, que significa atraído de Ra, Amenhotep, Amen o Amón se complace, y Tutankamón, imagen viviente de Amón. Sin embargo, en esta oscuridad, Amón-Ra estuvo en silencio. Literalmente no se veía por ninguna parte. Nada era visible en la agobiante oscuridad que llenó todo el territorio. Todos los otros dioses y diosas de Egipto no solo demostraron ser inútiles, sino que además su dios más importante, Amón-Ra, fue tan impotente e inútil como ellos e incapaz de ayudar al pueblo. Los dioses egipcios nuevamente les habían fallado. La última plaga la dejaremos para el siguiente episodio, pero a lo que voy con todo lo que venimos conversando es que en esta batalla de dioses, en realidad, solo uno era verdaderamente dios. Al otro se le cayó la máscara, se le cayó la careta. Y aquí vemos diferentes atributos del verdadero Dios que nos permiten conocerlo más y crecer en nuestra relación con Él. En primer lugar, la singularidad de Dios, ya que es un ser extraordinario, diferente al ser humano. Faraón creyó que él o sus dioses podrían contra el Dios de Israel, pero a la tercera plaga, Éxodo capítulo 8, versículo 19, dice que sus propios hechiceros le dijeron, es el dedo de Dios. En otras palabras, no podemos contra este Dios, no es como los nuestros. Otro atributo de Dios es su omnisciencia, porque conoce el pasado, presente y futuro. Nada le es oculto. En Éxodo capítulo 3, versículo 19, le había dicho a Moisés, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Otro atributo es la inmutabilidad de Dios. Como conoce todo previamente, Dios no cambia, ya que es perfecto. Satanás intentó derrumbar sus planes una y otra vez, pero nada puede alterar el plan divino. También podemos hablar de la omnipotencia de Dios. es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todo cuanto tiene razón de ser. Nada hay imposible para Él, no tiene limitaciones. Es así como en cuestión de días puso de rodillas a la potencia mundial del momento y a su panteón de dioses. También podemos ver la supremacía de Dios, esa distancia infinita que separa a las criaturas más poderosas del Creador Todopoderoso, mostrando que no es un Dios hecho con manos humanas, como sí lo eran los egipcios. Además, la soberanía de Dios. Dios no está sujeto a nadie, no es influenciado por nadie, porque es absolutamente independiente. Dios hace lo que le plazca y como le plazca. Nadie puede frustrarlo, nadie ni nada puede obstaculizarlo. Pero a todo eso le agregamos el amor, la gracia, la paciencia, la misericordia, la fidelidad, la justicia, la ira y la santidad que también se hacen presentes. Cuando en Génesis capítulo 18 al 20 estudiamos la destrucción de Sodoma y Gomorra, vimos tres principios para explicar la matanza y destrucciones de Dios a lo largo de la Biblia. ¿Recuerdas? El primer principio que se debe tener en cuenta es que todo el que peca contra Dios y se rebela contra su gobierno pierde su derecho a la vida. En nuestra sociedad, a menudo se declara digno de muerte a quien se rebela y lucha contra el gobierno. Por analogía, podría decirse que el gobierno del universo de Dios no podría continuar con éxito si no tuviera un plan para eliminar el mal. El universo ideal no puede tolerar y mucho menos fomentar la rebelión en contra de la ley. Ahora, el segundo principio es que, aunque debe eliminarse la rebelión, Dios no disfruta de la destrucción de los malos. No es que estamos viendo a un Dios matándose de risa cuando ve a los egipcios pasarla mal, no. Si bien Dios actúa con justicia porque es soberano, es gobernante del universo, vemos que ésta no se separa de su amor, no se separa de su misericordia al dar oportunidad de arrepentimiento antes de ejecutar sus juicios sobre el pecado. Y el tercer principio es que, aunque el gobernante del universo demuestra misericordia y da tiempo al ser humano para que se arrepienta de su rebelión, finalmente debe llegar el día de ajuste de cuentas. Si el tiempo de gracia se extendiera indefinidamente, tendríamos sencillamente una tregua sin fin con la rebelión y la iniquidad, lo que equivaldría a rendirse ante el pecado. A partir de estos tres principios, entonces, antes de ver a Dios como un Dios dictador, autoritario, con sed de sangre y falto de misericordia, debemos responder a dos preguntas correlativas. Primero, ¿las personas destruidas eran rebeldes al gobierno de Dios? Esto demostrará que la destrucción fue por justicia divina. Si la respuesta es positiva, pasamos a la segunda. ¿Las personas destruidas tuvieron un tiempo para arrepentirse? Esto demostrará que la justicia divina no se separa de su misericordia y su amor. En el caso de Egipto, la respuesta a ambas preguntas es sí. En primer lugar, las personas destruidas eran rebeldes al gobierno de Dios. Repetidamente leemos la frase, Faraón endureció su corazón, o Dios endureció el corazón de Faraón. Este endurecimiento en ninguna manera fue un acto de Dios, sino más bien fue una elección deliberada de parte del rey. Mediante repetidas amonestaciones y despliegue del poder divino, Dios envió luz que tenía el propósito de señalarle a Faraón los errores de su conducta, para poder suavizar y rendir su corazón e inducirlo a cooperar con la voluntad divina. Pero cada manifestación sucesiva del poder divino lo dejó más determinado a hacer su propia voluntad. Al rechazar ser corregido, despreció la luz que Dios había enviado, hasta que quedó insensible a ella, y la luz finalmente le fue retirada. Fue pues su propia resistencia a la luz que endureció su corazón. Dios no se complace con el sufrimiento y muerte de los impíos, de los injustos, de los pecadores, sino que desea que todos se arrepientan y se salven. Hace que su sol brille sobre malos y buenos, dice Mateo 5:45. Pero así como derrite la cera y endurece la arcilla, así también la influencia del Espíritu de Dios sobre los corazones de las personas produce diferentes efectos de acuerdo con las condiciones del corazón. El pecador arrepentido permite que el Espíritu de Dios lo conduzca a la conversión, a la salvación, pero el que es terco, como Faraón, endurece más y más su corazón. La mismísima manifestación de la misericordia de Dios en el caso de uno conduce a la salvación, a la vida, y en el caso de otro, al juicio y a la muerte, a cada uno de acuerdo con su propia elección. La idolatría es el tema número uno en la Biblia. Es la adoración a dioses falsos, también llamados ídolos, en lugar de la adoración al Dios verdadero. Ahora bien, un dios no necesariamente debe ser una estatua o imagen tallada. Eso sería reducir su definición. Un dios es aquel a quien servimos, por quien vivimos y nos sacrificamos. Los dioses están en guerra y su fuerza no debe ser subestimada. Estos dioses se disputan el trono de nuestro corazón y hay muchísimo en juego. Todo a tu alrededor, todo lo que haces, cada relación que desarrollas, todo lo que esperas, sueñas o deseas ser, depende del dios que gane la guerra. La más temible de las guerras es aquella que la mayoría de nosotros nunca descubre que está peleando. ¿Y si no es una cuestión de estatuas? ¿Y si los dioses del aquí y el ahora no tienen que ver con deidades cósmicas de nombres extraños? ¿Y si asumen identidades tan comunes que no los reconocemos como dioses para nada? ¿Y si el arrodillarnos o inclinarnos ante ellos lo hacemos con nuestras actitudes, en la forma que usamos nuestro dinero, energía, tiempo? Así como los egipcios, nosotros también tenemos un panteón, un conjunto de dioses. No se llamarán Osiris, Ra, Isis o alguno de los miles de dioses de Egipto, pero sí poder, prestigio, placer, dinero, comida, sexualidad, entretenimiento, política, logros, éxito, romance, familia. En tu mente hay un trono, y quien esté sentado en ese trono gobernará sobre tu intelecto, conciencia, voluntad, carácter, sentimientos, pensamientos, emociones y acciones. Es importante entonces que sepas que detrás de todos esos falsos dioses o ídolos, en realidad solamente hay un ser que busca tu adoración: Satanás. La quiso en el cielo y la quiere aquí en la tierra. Quiere ser Dios. La pregunta es, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Pídele a Dios que, por medio del Espíritu Santo, cada día te ayude a identificar. Si tu respuesta no es Dios, así como sucedió con Faraón y Egipto, muy pronto te darás cuenta que lo que estás adorando es un falso Dios, un ídolo, una ilusión, una farsa que promete darte algo y por un tiempo parece que lo hace, pero al final no lo puede cumplir. La segunda pregunta correlativa que surge de los tres principios para que Dios pueda ejecutar sus juicios era: ¿las personas destruidas tuvieron un tiempo para arrepentirse? El pueblo de Egipto lo tuvo. Ante cada plaga, Dios extendía su tiempo de gracia para que ellos puedan cambiar de parecer. Pero no lo hicieron. La pregunta es, ¿nosotros vamos a aprovechar ese tiempo de gracia para arrepentirnos y entregarnos al Dios verdadero? Estamos en medio de un conflicto y cada decisión que tomamos nos coloca de uno de los dos lados. No hay un punto neutro. Entonces, no endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón. Permite que el Dios verdadero te libere de la esclavitud del pecado y encuentres vida en Él. Un Dios que en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice que, aunque nosotros hayamos sido infieles, Él continúa siendo fiel. ¿De qué lado del conflicto estarás? No se trata de elegir entre dioses. Solo hay un Dios verdadero. Se trata de decidir entre seguir persiguiendo una ilusión o reconciliarse al Dios que, aún siendo Dios, ve nuestra aflicción en Egipto y nos ama tanto como para rescatarnos. No esperes a perderlo todo, como sucedió con Faraón. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, recibir material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.